El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de emprendimiento, formación, talento, videojuegos. Hablamos de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. El próximo 15 de diciembre tenemos una cita porque se celebran el Polo, el Demo Day de la Brújula XR y el Winter Polo, una jornada que sirve para poner el broche de oro a un nuevo programa de emprendimiento y mentorización en el que se expondrán demos de los proyectos que han formado parte de dicho programa. Rodolfo Tiesler es Program Manager de la Brújula. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Oye, ¿qué edición es ya la que le ponemos el broche de oro? Porque yo ya me he perdido, ¿eh?
Es la segunda edición, es que las brújulas son anuales.
Ajá, vale, vale. O sea que estamos hablando de esta segunda edición.
Sí.
Muy bien. Oye, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cuántos proyectos han formado parte de esta segunda edición y cómo ha estado el nivel?
Bueno, pues tenemos un objetivo de 20 proyectos. Se han cumplido los objetivos. Han sido 20 proyectos y están siendo, vamos, porque todavía estamos en marcha. Y el nivel yo creo que ha sido excelente, ¿no? Tenemos todas las líneas que se trabajaba desde la cámara en el programa, pues se han cubierto.
Uh-huh. ¿Líneas como, por ejemplo, cuáles, Rodolfo?
Por ejemplo, la línea de metaverso, toda la parte de realidad virtual, realidad extendida, toda la parte de también blockchain, tema de IA también, y videojuegos, y alguna cosita más que hay, sí.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es la tecnología? ¿Cuál es esa línea que más se está empujando en esta segunda edición o qué más ha empujado?
Pues básicamente la realidad extendida. Uh-huh. O sea, yo no es que haya un... es difícil porque hay bastante equilibrio en los 20 que son, los 20 proyectos, pero bueno, quizás si tuviéramos que hacer aritmética simple, pues a lo mejor en agrupaciones destacaría la realidad extendida.
Uh-huh. Ha llegado un momento importante, que es el momento del Demo Day. Oye, ¿cómo se va a desarrollar esa jornada? ¿Qué se hace? ¿En qué consiste el programa? Cuéntame.
Bien, nosotros tenemos preparado en el Demo Day establecer lo que es, por una parte, la presentación de los proyectos en modo pitch, ¿de acuerdo? Para que, de alguna manera, bueno, puedan exponer el trabajo y hacer posible, digamos, la evolución. Es decir, cuando estábamos en enero y ahora en diciembre, cómo he llegado aquí y qué se ha conseguido participando dentro del programa. Y luego, pues, aplicamos un modelo de, digamos, de showroom, en lo cual, bueno, pues todos los proyectos estarán presentando sus soluciones, sus aplicaciones o el nivel que se encuentra ahora mismo de su producción, ¿no? Entonces el público asistente pues podrá ver y disfrutar de cada uno de estos proyectos de innovación, ponerse gafas, jugar, etcétera, ¿no?
Cuando hablas de público, Rodolfo, cualquier persona que por ejemplo ahora nos esté escuchando puede pasarse por el polo el próximo día 15, siendo necesario, lo mejor, no sé, por temas de aforo, mandar un correo o algo, pero cualquiera puede pasarse por allí y disfrutarlo.
Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros estamos en jornada abierta, tú bien lo has definido, o sea, la cámara tiene el Demo Day del programa de la Brújula y el polo digital celebra el Winter Polo, por consiguiente. Para nosotros es un día, no te iba a decir de fiesta, porque muchos están ahí dando el callo precisamente para poder enseñar sus cosas y tal, pero bueno, es un día bastante significativo para todos nosotros, claro.
Yo sé que esto es pedirte que a qué hijo quiere uno más, ¿no? Porque claro, puede... pero quiero que me pongas algún ejemplo de algún proyecto, es decir, no sé, que haya sido llamativo, que haya dicho, oye, este, mira, o a lo mejor este entro que no iba a pitar mucho, pero es de los que mejores ha quedado. ¿Alguno que os haya sorprendido el staff de la Brújula?
Bueno, mira, yo te diría por lo clásico, ¿no? Si nos vamos un poco por lo clásico, en el sentido de decir, mira, tenemos a una bodega Delgado, que el año que viene cumplen su 150 aniversario. Uh-huh. Entonces, su participación en la Brújula era importante en el sentido de que necesitan abrirse a un público nuevo, a un público más joven, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en ese sentido se ha trabajado mucho con soluciones que van desde la parte de media, o sea, de producción audiovisual, hasta la propia de realidad extendida, para, digamos, que el año que viene, cuando celebren el 150 aniversario, bueno, pues tengan la posibilidad de captar gente, digamos, con una media edad inferior a la que son actual sus grandes clientes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos casos curiosos, bueno, tenemos por ejemplo el caso de Onverse, que es de moda para el metaverso, o sea, uh-huh. porque es diseño de moda en avatares y demás. Easy Chatbot, que es un chat de que te lo puedes hacer tú mismo en cualquier página web o en cualquier tipo de negocio aplicando IA, modo Machine Learning y demás. Bueno, tenemos varios proyectos de expertos en desarrollo en virtual, desarrollo en realidad virtual y aumentada. Bueno, es que verás, son 20 y claro, cada uno. No. Tenemos hasta de murciélagos. O sea,
sí, hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos aquí. Fantástico, por cierto, me parece sensacional el proyecto. Oye, y claro, son proyectos que se han estado desarrollando durante este año. ¿Y la brújula en qué les ha ayudado, Rodolfo? En fin, ¿para bueno, qué ha estado la brújula ahí?
Bien, nosotros en ese sentido queríamos incorporar el programa de aceleración, de acuerdo con las especificaciones y las líneas que establecimos con la Cámara de Comercio de Málaga, que son realmente los dueños de la brújula XR, pues establecimos el modelo de aceleración de la forma siguiente. Nosotros utilizamos todo lo que era el ámbito del mentoring, de lo habitual del mentor que te siente y te acompaña, pues en este caso nosotros dimos un paso más y lo que fuimos es a solucionar hitos reales que tuvieran cada uno de los proyectos, claro. ¿Entiendes? Entonces el mentor ha trabajado, más que acompañado, ha trabajado en su especialidad ayudando a cada uno de los proyectos en cumplimiento de hitos concretos que se definían al inicio del programa. Entonces yo creo que esto es bastante singular, en ese sentido no conozco ningún proyecto de programas de acompañamiento de emprendimiento y demás que lo aplique y bueno, y el resultado está ahí. Yo siempre digo lo mismo, hay que preguntarle a ellos, claro, a los proyectos, qué tal le ha ido y cómo lo hemos hecho.
Sí, sí, vamos, eso es lo que hacemos aquí muchísimo en este programa, tener precisamente proyectos que han estado bajo y están bajo el paraguas de la brújula. Oye, por cierto, Rodolfo, a partir de ahora, ¿qué pasa con esos proyectos? ¿Se les sigue de alguna manera? ¿Se les echa una mano cuando le haga falta? ¿Ya vuelan solos totalmente? ¿Qué suele pasar?
Bueno, nosotros tuvimos recientemente lo que era la jornada Next Step, en el sentido de si los pasos siguientes a seguir, bueno, siempre usamos la leche esta del inglés, perdón, pero en ese sentido era para ver a continuación, hay determinadas vías que se abren para cada uno de ellos. Como tú bien has dicho, las situaciones de uno y otro son muy dispares. Uh-huh. Algunos todavía necesitan cierto amparaje desde el punto de vista de antes de, digamos, salir definitivamente al mercado, otros ya están en el mercado y lo que necesitan es ampliar mercado fuera de sus fronteras actuales. Entonces, bueno, pues tenemos todo lo que es la línea abierta por la parte de continuar en modo coworking o bien a través del polo digital, que tiene también otra serie de programas que le pueden amparar, o le guiamos también en otras iniciativas que hay dentro de lo que es la ciudad, que también le pueden servir, ya depende de cada uno, ¿no?
Y una pregunta más, Rodolfo, ¿para cuándo la tercera edición? Aquel que esté escuchando y quiera estar al quite, ¿cuándo tiene que prestar especial atención o cuándo tiene que estar muy atento a lo que sucede en el polo para poder llegar a tiempo?
Bien, normalmente las ediciones se van consolidando en el primer trimestre del año, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque al ser una edición que es anual, pues esto es cuestión ya de, en cuanto concluya la edición actual, pues el arranque, la cámara y el polo, pues hará los anuncios oportunos y adecuados en la web y demás para que pueda optar quien quiera participar, ya te digo, este modelo, ¿no?
Pues ahí está. Bueno, por lo pronto, aquel que quiera acercarse y saber cómo funciona todo esto, el 15 de diciembre tiene una cita en el Polo de Contenidos Digitales con el Demo Day de la Brújula XR y también Winterpolo, una buena jornada para tener ese contacto con los poleños, como solemos decir por aquí. Pues Rodolfo Tiesler es Program Manager de La Bruja. Rodolfo, enhorabuena por la labor que hacéis y ya a un poquito de descanso, si se puede, y empezar el próximo año con energía. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Y en este programa en el que no paramos de hablar de tecnología, hombre, teníamos que hablar del nuevo centro de ciberseguridad de Google en Málaga, que ya es una realidad, es el notición del año. Este centro se une a otros dos que la multinacional tecnológica tiene en Europa, concretamente en Dublín y Múnich, y desde Google señalan al de Málaga como una instalación estratégica debido a sus objetivos. Esta semana COPE ha estado en la inauguración de ese centro de ciberseguridad. Vamos a escuchar a Cristina Pitarch, es responsable de Google Cloud Security, precisamente hablando de los objetivos de este nuevo centro.
A nivel europeo es el centro de ciberseguridad, o sea, donde queremos que se comparta lo mismo, todo nivel de conocimiento, y para Google Europa es una prioridad muy importante y ciberseguridad es otra prioridad, o sea, dentro de las tres prioridades más grandes de la empresa, ciberseguridad es una. O sea que dentro de Google podemos decir que es extremadamente estratégico.
El nuevo edificio cuenta con 2.500 metros cuadrados repartidos en tres plantas y una azotea. Hay despachos, zonas de relax, espacios comunes, comedores, cocina y un auditorio con capacidad para 100 personas en el que se desarrollarán programas de formación en ciberseguridad a personas de todas las edades. Fuencisla Clemares es directora general de Google para España y Portugal.
En este centro lo que vamos a hacer es compartir conocimiento, compartir mejores prácticas y desarrollar nuevos productos, pero también formar a las personas para que estén mejor preparadas para combatir las ciberamenazas.
El objetivo del nuevo centro de Google es comprender el panorama de las ciberamenazas y crear herramientas que ofrezcan seguridad en Internet. La mayoría de sus trabajadores pertenecen a la empresa nacida en Málaga y adquirida en 2012 por Google, Virus Total. Gerardo Fernández es uno de sus ingenieros y el día de la inauguración hablamos con él.
Nosotros no solamente ofrecemos un servicio público donde la gente puede subir ficheros y analizado por un montón de antivirus y demás, sino que también generamos información de inteligencia que es consumida internamente por Google y externamente también por los socios y por usuarios investigadores que quieran participar en la plataforma.
En el nuevo centro de ciberseguridad de Google trabajan 70 personas, ojo, el 80% de ellas son malagueñas. Una presencia local que valora la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo.
Es un orgullo y nos reafirma nuestra posición de que el talento local es muy importante en Málaga, que seguir invirtiendo en la formación tecnológica de los ciudadanos malagueños tiene rentabilidad, o sea, al final suceden cosas importantes como esta, por ejemplo, de Google.
Pues ya es una realidad, el centro de ciberseguridad de Google en Málaga está abierto, ya tiene abiertas sus puertas en el Paseo de la Farola, sin duda la mejor noticia del panorama tecnológico en los últimos años.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
El próximo 19 de diciembre tendrá lugar en el Polo de Contenidos Digitales Flare, un evento donde el ecosistema de startups de Málaga interactuará con una red internacional de emprendedores, mentores e inversores. Va a ser una especie de puente que sin duda alguna se va a convertir en algo muy aprovechable. Esto lo organiza la startup Wise Guys. Cristóbal Alonso es su CEO y yo lo tengo al otro lado del teléfono. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, muy bien. Aquí disfrutando de este otoño que parece primavera o verano todavía.
Estupendo. Enseguida nos vamos a centrar un poco en ese evento, en Flare, pero vamos a hablar de vosotros. Como decía Umbral, vamos a hablar de mi libro. Wise Guys, esta startup que llegó hace unos meses a firmar un convenio con el Polo de Contenidos Digitales. ¿A qué os dedicáis? ¿De dónde venís?
Bueno, venimos de Estonia, nacidos allí en el 2012. Una vez que hubo la salida de Skype, una de las primeras salidas de startups a nivel europeo. Y bueno, nos dedicamos básicamente a inversiones en fase semilla, en diferentes verticales, y ya a día de hoy, pues bueno, a alrededor de todo el planeta, pero siempre con mucho enfoque inicialmente en Europa del Este y ahora en toda Europa y África. Y pues nada, a invertir, a apoyar, a tener programas de aceleración para que una vez nuestras startups reciban dinero, les podamos apoyar en su etapa más frágil, y luego, bueno, pues a través de crear comunidad e impacto en las nuevas generaciones para que innoven, para que hagan startups y para que juntos solucionemos problemas importantes.
Oye, ¿cómo es el ecosistema aquí en Málaga, ahora que lo estáis ya trabajando desde hace un tiempo?
Bueno, es un ecosistema emergente, un ecosistema ambicioso, un ecosistema con muy buena imagen a día de hoy. Todo el mundo dice algo está sucediendo en Málaga. Bueno, yo creo que tiene muchos mimbres buenos, obviamente muchos desafíos, y todavía es una etapa muy temprana, tanto a nivel, si lo comparamos a nivel español, como a nivel de ecosistemas emergentes en Europa, pero yo creo que, bueno, pues con mucha gente, con muchas ganas y con mucho talento que puede llegar a crear pues algunas startups relevantes en Europa y en el mundo en los próximos años, esperamos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Decíamos que el 19 de diciembre tenéis Flair. Bueno, hay que decir que esto está abierto para prácticamente todo el mundo. Un emprendedor que está comenzando, alguien que ya tiene experiencia, alguna inversión, algún inversor, algún seguidor del ecosistema startup. ¿En qué va a consistir este evento concretamente, Cristóbal?
Sí, bueno, Flair nace de una discusión entre Demófilo, en una entrevista para Demófilo en El Español, en el que, bueno, identificamos que el inglés es un fundamento clave, a lo mejor uno de los desafíos claves en el ecosistema, y como a lo mejor haciendo cosas en inglés podríamos unir más, pues incluso a la gente, a los inversores de Marbella, a proyección internacional, y un poco lanzamos un reto de, oye, podemos desde el final de año poner a 20 startups de Málaga o de malagueños en un stage hablando inglés, pitchando sus startups a inversores, ¿no? Y un poco pues ese es el evento está abierto a cualquier startup, obviamente queremos seleccionar las mejores, esperamos que haya más de 20 buenas y que haga difícil la selección, y durante un día pues escuchar un par de discursos, keynotes de gente muy relevante como el Global Head de Stripe, que reside ahora en Marbella, y bueno, pues tener estas 20 startups a través de distintas industrias delante de inversores, y bueno, pues aprovechando que es en inglés, tenemos inversores de fondos finlandeses que están en Marbella, varios inversores que van a venir a Málaga, es proceso para esto, y también inversores Business Angels, y al final, bueno, demostrar que hacer eventos en inglés puede ayudar a Málaga a conectarse con una comunidad inversora y con una comunidad internacional que a lo mejor si no pues se ve un poco más aislada, ¿no? Y obviamente esperemos que sea un showcase del talento en Málaga, de las oportunidades para malagueños y que algunas inversiones incluso salgan, al menos de los primeros contactos para algunas inversiones, salgan de este evento.
Oye, estáis haciendo de puente, yo creo que es una de las mayores dificultades, Cristóbal, a las que se enfrentan los emprendedores, es decir, tienen una buena idea, tienen un buen proyecto, lo tienen desarrollado, pero ahora no encuentran otro eslabón de la cadena, otro camino que los ayude a conectar, es precisamente una de las grandes dificultades.
Bueno, yo creo que una de las grandes dificultades, a lo mejor, con la que hemos, es que si tú no diseñas tu compañía en inglés, digamos, ¿vale? Luego tu camino internacional se hace mucho más difícil, ¿no? Y un día de hoy, una ciudad como Málaga, que recibe muchísimo talento extranjero, muchísimos nomads, ¿no? Global nomads, que lo llaman ahora, ¿verdad? Bueno, y están ahí, pero no. Entonces yo creo que es el tender puentes, que esta etapa tenga puentes hacia talento, puentes hacia ventas, hacia clientes, puentes hacia inversores, a través de poder comunicarse de una manera fiable, digamos, en un idioma que yo creo que es el más internacional para expandirse, ¿no? Alrededor de que ese es un desafío importante a día de hoy en la inversión, la inversión a día de hoy es un desafío para todo el mundo. Claro. Ha sido un año, este año en España, por ejemplo, la cifra es la mitad de inversión que el mismo periodo el año anterior.
Vaya.
¿Vale? Estamos hablando de pasar de 2 billones a 1,1 billones, ¿vale? O de 2.000 millones de euros, pues billones americanos, 2.000 millones de euros a 1.100, ¿vale? Una reducción muy importante. Entonces, bueno, todo el mundo que ha tenido que levantar dinero este año ha sufrido, pero bueno, es parte de la vida de las startups. O sea, yo creo que hacer una startup sin sufrimiento no es hacer una startup, ¿no? Y, o sea, que bueno, es lo bueno y lo malo, lo bonito y lo desagradable de esta aventura, ¿no? Tiene los picos son increíbles, pero los momentos duros son mucho más personales, ¿no?
Oye, has mencionado un dato que no es baladí. Ha caído casi un 50% la inversión en un año. ¿A qué puede deberse? ¿Hay menos dinero? ¿Hay otros focos donde ponen la atención los inversores? En fin, ¿dónde puede estar un poco...?
No, menos dinero no hay, ¿vale? Yo te digo yo que menos dinero no hay porque en España hay mucho más que 2.000 millones que se pueden invertir, ¿vale? Y la mayoría de los fondos de capital riesgo, obviamente... A los fondos de capital riesgo les ha costado a ellos mismos más levantar dinero. Yo creo que ha sido una combinación de, primero, bueno, antes si tenías el dinero del banco con intereses casi negativos, querías moverlo lo más rápidamente posible. Con tipos de interés al 4, al 5, al 6, digamos que tienes menos emergencia, menos urgencia, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo los business angels que no son profesionales se han ido a activos más defensivos, ¿no? O dejarlo en el banco o invertir en pisos y demás, ¿vale? Y yo creo que luego la situación macroeconómica que ya viene, que empieza en el 2022 con la guerra de Ucrania, pues bueno, la gente ha estado muy muy cauta de a dónde vamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, estos dos factores, si te lo traduzco a la industria, yo creo que hay un tercer factor, que es, bueno, si tú tienes un fondo de 20 millones, generalmente tú reservas 10 para primeras inversiones y 10 para segundas inversiones en tus propias empresas. Yo creo que todos los fondos han sido muy cautos en reservar incluso más dinero, por si acaso, porque había menos dinero a lo mejor para sus startups y primero había que proteger a su cartera existente antes de crear nueva cartera, ¿no? Y entonces ese es un factor que ha hecho que la gente a lo mejor haya hecho menos nuevas inversiones este año de lo que había hecho en años anteriores.
Ajá. Oye, esto también va por modas o por tendencias. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos se están fijando actualmente los inversores? ¿Cuáles son esas ideas que dicen, oye, aquí hay que poner pasta sí o sí porque esto va a funcionar?
Bueno, va a funcionar, es una gran forma de hablar, ¿no? Yo creo que, pero sí que va por modas. Igual que hace 2 años estamos hablando del metaverso y de cripto, ¿vale? Creo que ahora la gran palabra es la inteligencia artificial.
Claro.
¿Vale? Entonces, ahora mismo, cualquier... que, por cierto, digo, nosotros ya hemos invertido en inteligencia artificial 4, 5, 6 años. Esto no es nuevo, pero es cierto que el advenimiento de ChatGPT, ¿vale? De repente, crea todo va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos encontrado con gente ya muchos años trabajando en esto, que de repente ha encontrado muchos más fondos, muchas más oportunidades, y también gente que ha visto en ChatGPT una manera de hacer cosas sencillas de una manera distinta, y mucho corporate, mucha empresa grande, preocupada con qué va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es la tormenta perfecta y básicamente ha entrado muchísimo dinero en muchos sectores siempre y cuando tuviesen una inversión de inteligencia artificial, ¿vale? Yo creo que este ha sido un sector clave. Yo creo que a lo mejor otro sector en el que se está empezando también a poner mucha atención y dinero es la ciberseguridad, más que nunca. Y a lo mejor también, pues antes estaba mal visto todo el tema de defensa, y ahora, bueno, pues con todos los temas de la guerra y demás, se está aplicando a lo que se llama en inglés dual usage, ¿vale? Que es a lo mejor tecnología que se aplica inicialmente de manera militar, pero que después tiene usos desde la medicina hasta la geolocalización, etcétera. Yo creo que ahí va a haber una corriente de innovación a través de estas inversiones en tecnología e innovación en defensa, que luego se expande a muchos más casos, que ha sido un poco el modelo israelita, de hecho, de innovación en los últimos 30 años.
Estamos hablando con Cristóbal Alonso, es CEO de la startup Wise Guys. ¿Vosotros qué papel jugáis entre el emprendedor y el inversor?
Bueno, nosotros somos el inversor que piensa como un emprendedor, ¿vale? Y un poco, nosotros hablamos que nosotros invertimos y somos inversores, pero siempre vamos a ponernos el sombrero, el hat de emprendedor, ¿no? Y tratamos de ser la contraposición al crecimiento por crecimiento, que puede ser que es el modelo que tienen muchos fondos, porque es como se trabaja, no es que sean malos o buenos, es un modo de trabajo. Entonces siempre tratamos de estar inversores que saben, que entienden al emprendedor y que además en sus etapas más frágiles al principio como alrededor del tiempo están ahí para apoyar al emprendedor. Y luego, parte de ese razonamiento, parte de esa naturaleza viene que nosotros mismos somos emprendedores, una empresa que sigue creciendo, que sigue internacionalmente, que sigue creciendo de empleados, y que nosotros mismos tenemos nuestros propios retos como empresa de crecimiento, que nos hace estar siempre cercanos a esos problemas que pueden estar viviendo nuestros más de 800 emprendedores en los que hemos invertido en los últimos años.
Ajá. Bueno, decíamos que el 19 de diciembre tenéis ese evento en el Polo, se llama Flair. Allí el ecosistema de startups de Málaga interactuará con la red internacional de emprendedores, mentores e inversores. Oye, ¿hace falta algún requisito especial, Cristóbal, para aquel que esté interesado poder participar, aquel emprendedor?
O sea, realmente para los emprendedores, la clave es que sean empresas que ya estén realmente en funcionamiento, empresas que ya empiecen a tener ingresos y empresas que realmente tengan la posibilidad de levantar dinero, ¿vale? Y estamos hablando de eso. Que sean etapas más iniciales o etapas más futuras, no nos importa. Al final vamos a tratar un poco de ponerles a todos en su hueco para que todos tengan su oportunidad de ser escuchados y como mínimo de tener feedback. Si luego además de esto les abre la puerta de conversaciones serias para inversión, o que nosotros mismos, que vamos a poner 100.000 euros para invertir en una de las empresas de que acudan, pues mira, eso que sacaremos. Pero yo creo que la clave aquí es esa conectividad entre inversores y empresas de Málaga, y que inversores que a lo mejor no conocían lo que está sucediendo en Málaga digan, hay que venir a Málaga 2, 3, 4 veces al año porque aquí está sucediendo cosas, y que a la vez los emprendedores digan, joder, si hablemos en inglés, si proyectamos internacionalmente nuestras empresas, nuestras oportunidades de crecimiento van a ser mucho mayor, y colaborar con, tenemos que colaborar, dejar de competir con otros pocos, con otros sitios, y colaborar lo más posible y hacernos lo más internacionalmente posible, que pongamos en Málaga, que lo tiene todo para poder hacerlo.
Sí, señor. Bueno, pues el 19 de diciembre, Flair, organizado por la startup Wise Guys. Es una buena oportunidad para acercarse por allí y echar un vistacito cuando menos. Pues Cristóbal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien el día 19.
Ahí estaremos y seguro que va fenomenal. Muchísimas gracias.
El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga.
Bueno, y en esta tarde de viernes tenemos más asuntos y, por supuesto, relacionados con el polo de contenidos digitales. Mira, vamos a hablar con Vimeral. Están bajo el paraguas de esa incubadora de alta tecnología del polo, allí en el edificio de Tabacalera. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que desarrollan? Bueno, pues modelos 3D para empresas. También hay que decir que están de enhorabuena porque son finalistas de los premios de El Infe. Y además, también ahora están en un lío muy navideño, pero bueno, no voy a desvelarlo todo. Quiero hablar con... en este caso, el CEO de Vimeral, que es Francisco Calderón, al que tengo ya al otro lado del teléfono. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado y muchas gracias.
Gracias a ti, hombre, por estar con nosotros. Yo recuerdo hace unos meses charlábamos sobre Vimeral. Bueno, sí. Claro, os dedicabais concretamente, si no recuerdo mal, a hacer modelos dentro del metaverso, o sea, modelos 3D, ¿no?
Exacto.
O sea, lo que hacéis es recrear el escenario donde uno se va a mover dentro del metaverso. En fin, ¿de qué estamos hablando concretamente, Francisco?
Pues mira, nosotros en ese momento teníamos una visión un poco más abstracta, por decirlo así. Ahora, viendo nuestros clientes y cómo han funcionado, pues hemos acotado mucho más y al final ayudamos a los creadores 3D a tomar mejores decisiones. Entonces, respecto a esto, uno de los pasos es ayudarles a analizar y a optimizar el modelo 3D. Y el siguiente, que es donde estamos ahora, es ayudarles a crear esos espacios 3D y hacerlos sociales e inmersivos para que puedan conectar pues con otros, por decirlo así, con sus clientes, con otros usuarios.
O sea, estamos hablando de cuando uno se pone las gafas de realidad virtual, lo que vemos lo creáis vosotros.
Exactamente.
Ajá. Oye, ¿cómo es el proceso para crear eso?
Pues mira, nosotros tenemos una obsesión, por decirlo así, y es hacer el software fácil, lo más fácil posible, para que personas que no han tocado nunca, ya sea el proceso de crear o incluso el proceso de crear 3D, que es mucho más complejo, utilicen, o sea, el único requisito que nosotros pedimos es pues la creatividad, el contenido. Nosotros intentamos que todo ese proceso tedioso, incluso caro, que es la parte técnica, pues se la ofrecemos. ¿Cómo? Pues con herramientas que desde el mismo ordenador o incluso en las gafas puedas entrar, pongas Vimeral, entres en el software y lo puedas crear arrastrando y soltando de la manera más fácil posible.
O sea, que tú mismo te vas configurando tu mundo con una serie de objetos, de recreaciones, de creaciones 3D que vosotros ¿qué ponéis? ¿En un catálogo? ¿Cómo va eso?
Bueno, incluso los más expertos pueden subir sus modelos 3D, pero sí, nosotros tenemos un catálogo de objetos 3D y, bueno, tenemos una parte que es que tú subes tu modelo 3D y, bueno, el 3D no es tan fácil como el 2D, por desgracia, entonces lo normal es que explote, porque hace falta curarlo mucho, cuidarlo, por decirlo así.
¿Que explote cómo?
Pues mira, hay una cosa, el 3D está hecho por triángulos. Entonces, si tú creas 3D, y todos queremos crear el 3D más bonito, pero cuanto más bonito o más realista, tienes más triángulos. Estamos hablando de, no sé, 100.000 triángulos. Entonces, si uno de ellos, o una serie de ellos, aunque sean muy pocos, no son, por ejemplo, triángulos y son hexágonos, cuando tú lo pones en el motor, cuando tú lo añades en el motor para poder crear la experiencia, suelen no ir la experiencia. Eso es lo que nosotros en el equipo internamente llamamos que explote.
Vale. Que se vuelve loco, implosiona aquello y manda todos los triangulitos y todas las figuras geométricas a paseo, vamos, podemos decirlo.
Totalmente.
Exacto. Y ya luego uno se complica lo que quieres, por lo que me estabas contando, ¿no?
Claro, nosotros tenemos clientes que utilizan algo muy sencillito, porque lo importante, ya te digo, al final es el contenido. El contenido ya te va pidiendo que algo sea muy sencillo, o incluso trabajamos cosas mucho más complejas, incluso cosas casi realistas. Estamos, como te comenté la anterior vez, nuestra obsesión es ofrecer lo fácil para crear cosas muy complejas, y ahora mismo pues estamos viendo cómo podemos ofrecer cada vez resultados más bonito o más realista.
O sea que os vais transformando, vais afinando el tiro a medida que el proyecto va, podemos decir, madurando, ¿no? Se va consolidando. Oye, por cierto, cuando mencionas clientes, ¿qué tipo de clientes suelen contratar estos productos o estos servicios?
Pues mira, ahí también hemos girado un poco. Bueno, nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos clientes de diversas índoles, y entonces ir a encontrar un embudo de ventas para ellos es casi imposible. Entonces, cuando hablamos en nuestro embudo de venta, iba para incrementar el mercado, para gente que no podía hacer 3D, que nosotros se lo facilitábamos. Seguimos teniendo clientes así, pero actualmente nuestros clientes son gente que está haciendo 3D y al final pierde mucho tiempo. Mira, un ejemplo muy claro es, actualmente para hacer 3D, si tú quieres crear un modelo, de cada 5 horas que trabajas, 3 creas el modelo y 2 tienes que revisarlo. Entonces son equipos que necesitan un motor como el nuestro, software como el nuestro, porque cuando tú le quitas tiempo y ahorras mucho tiempo, al final es un ahorro de dinero.
Claro.
Así que actualmente son estudios que están creando videojuegos o gente que está creando ya cosas para realidad virtual y que quieren pues tener ese ahorro, incluso llegar antes a las fechas de lanzamiento.
Ajá. Oye, ¿y qué es eso de que estáis ahora, no sé a quién se le ha ocurrido la idea, de crear un Belén?
Pues mira, esto viene de algo que llevamos meses luchando, y es que pues todo el mundo sabe más o menos lo que hacemos, pero no es tangible, pues no se puede tocar, por decirlo así.
Ajá.
Entonces, hemos encontrado una forma que, bueno, empieza con el Belén, que es crear una plataforma llamada Expo. Es nuestra exposición virtual, y va a empezar con un Belén. ¿Por qué hacemos esto? Porque la gente, cuando prueba lo que hacemos, todo el Belén, que ahora te explico más o menos lo que es,
¿sí?
Todo el Belén está hecho con nuestra tecnología.
Ajá,
y vale. Así la gente lo entiende. No es un cliente que está en Reino Unido, no es un cliente que muchas veces todavía no está en lanzamiento. Nosotros nos preguntan, ¿podemos ver algo que se ha hecho con Vimeral? Y claro, nosotros tenemos el problema de que nuestros clientes, no quieren enseñarlo todavía, por X razón. El Belén, por ejemplo, que es una experiencia muy chula, la que tú te pones nosotros en el polo, bueno, no, nos encanta liarla, hemos puesto un césped con regalos en físico, y cuando tú entras al césped con gafas de realidad virtual, se transforma todo en realidad virtual, y te aparece una mesa en la que tú puedes, aparecen todos los personajes del Belén y algunos otros que no están en el Belén clásico, con el que tú puedes crear el Belén. O sea, tú pones al niño Jesús donde tú quieras. Y cuando termina, hay una Canon, pero hecha en realidad virtual, que tú le puedes hacer una foto y te la mandamos por correo.
Ah,
para que tú tengas la fotografía del Belén que tú has hecho, ya en el correo electrónico de la vida real.
Ajá. Oye, y hacer un Belén, Belén en 3D también es artesanía pura, supongo, ¿no?
Mira, de hecho, todas nuestras figuras, nosotros tuvimos la posibilidad, cuando abrimos la conversación del Belén, pensamos en hacer algo realista, pero al final hemos optado porque las figuras tengan algún... Al final tienen mucho toque artístico, de hecho en madera. Las figuras son de madera, incluso la estrella de fuga es de madera. Eso es, nosotros hemos querido, y son elementos 3D hechos por nosotros, hemos querido que sea algo totalmente hecho en la casa. Y ya te digo, no es un Belén como si fuera un videojuego, es un Belén, y de hecho el río es... en papel de aluminio, como si fuera la realidad, pero en realidad virtual. O sea, hemos querido trasladar el sentimiento de hacer un Belén de forma pues más rudimentaria, más clásica, ese sentimiento a la realidad virtual.
Ajá. Oye, captado. Por cierto, ¿y el Belén? Que yo, por ejemplo, puedo ir al polo y allí tenéis vosotros esa zona de moño, me pongo mis gafas y puedo ver el Belén, puedo hacerme una fotografía en él, ¿o cómo va?
Sí, totalmente. Todavía no lo hemos lanzado porque, bueno, ahí hay unas personas que lo han, pero todavía oficialmente no lo hemos lanzado. De hecho, no habíamos dicho la fecha, pero a tiempo inicial te la digo, el 7 de diciembre lo vamos a lanzar para las plataformas, para la plataforma MetaQuest. Y el lunes siguiente ya se puede venir al polo. Sí que es verdad que vamos a poner un correo para ir agendando. Tampoco queremos que se desmadre mucho la cosa porque, bueno, nosotros somos tres socios y estamos encantados de que la gente lo pruebe, pero nos gustaría hacerlo de forma más o menos ordenada. Pero sí, si nos escribes con anterioridad, estás invitado a probarlo, entras en el césped, lo puedes probar, manda la foto y, bueno, lo interesante al final es que se entienda lo que nosotros queremos hacer y sobre todo que nosotros, por ejemplo, tenemos un formulario de feedback o que queremos saber la opinión de la gente, porque esto es el inicio de algo que nos gustaría hacer, que es, por ejemplo, para San Valentín, es que nos está gustando tanto esto que ya se nos ocurren cosas para San Valentín, para la Navidad del año que viene, y nos encantaría hacer, pues ya te digo, pabellones de otras cosas y que la gente lo vaya probando porque así va entendiendo el 3D, incluso, quién sabe, a lo mejor abrimos mercado para que el 3D se pueda instaurar todavía más.
Bueno, es una buena idea y que va a tener muchas posibilidades y mucho recorrido, sin duda alguna. Bueno, pues el 7 de diciembre hay un primer lanzamiento, pero ya a partir del lunes 11 de diciembre va a estar aquello disponible, pero eso sí, lo mejor es que contactes previamente a través de correo electrónico con Bimeral, con doble E, sí. ¿Vale? B-E-E-Meral, Bimeral, y oye, eso está chulo, poder contemplar ese Belén en realidad virtual, poder hacerte una foto, que para eso estamos en fechas, hombre. Bueno, pues Francisco Calderón, CEO y fundador de Bimeral, enhorabuena por todas estas ideas que se os ocurren y cada vez que nos pongamos una gafa de realidad virtual vamos a recordar que lo que hay dentro de esas gafas es un mundo creado por mucha gente y entre ellos la gente de Bimeral. Gracias, Francisco, un saludo.
A ti, André, hablamos en la próxima locura.
Vale, de acuerdo, te tomo nota. Adiós, Francisco.
Hasta luego.
Vamos a hablar de arte digital y sobre todo de cómo dar valor a ese arte digital. Los tokens no fungibles conocidos, ya sabes, en el argot tecnológico como los NFT. Yo lo que tengo es curiosidad por conocer por qué nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, hoy me quiere hablar precisamente de los NFT, de los tokens no fungibles, que así es como se viene, es el acrónimo, ¿no?, de tokens no fungibles. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo, bienvenido.
Muy buena, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, no me digas que también hay que tener cuidadillo y hay que estar pendientes a esto de los NFT.
No, pues hoy no voy tanto por ahí. Estoy medio mosqueadillo. Porque, verás, el otro día un doctor en economía escrito un artículo en un periódico muy conocido de este país diciendo que esto de la blockchain y de las criptomonedas, que esto es para uno de tres, ¿eh? Para uno de tres. A ver en cuál de tres me mete a mí. ¿Para liberales de salón? ¿Para techi o para narcotraficante?
Vale.
¿Quieres que está en uno de esos tres?
Yo creo que esto estará en el tercero, ¿no?
seguro. Entonces, yo dije, mira, una persona que en un periódico de tirada nacional escribe esta barbaridad es porque seguramente no sabe ninguna de las aplicaciones que tiene la tecnología blockchain. Y tiene cientos y cientos. Pero me dije, bueno, quizá estaría bien recordar esto del arte digital porque esto lo provoca y lo logra esa tecnología. Mirad, empezamos por el principio.
Venga.
Es que fíjate tú el nombre que has dicho, que los oyentes tienen que estar alguno diciendo, ¿ha dicho fungible? ¿No fungible? ¿Eso qué es? Esto parece un monólogo de la tele.
Exacto, vamos a ver.
Y es más o menos así. Yo cuando estudié Derecho aquí en Málaga, una de las asignaturas que veíamos el primer año era Derecho Romano, que era algo súper útil. Te decían, este derecho está muerto. Tú decías, bueno, si está muerto, ¿para qué lo vemos?
Claro.
Y te decía, no, pero hay cosas importantes. Le podemos pegar latigazos si hacían no sé qué. Y tú dices, pues súper útil, esto lo veo yo aquí. Y una de las cosas que yo me tuve que estudiar era la diferencia entre fungible y no fungible.
Vale.
Y yo digo, bueno, me la aprendo, hay que aprobar, y uno se la aprende. Y te decía, mira, algo que es fungible es intercambiable. Si Andrés tiene un euro y yo tengo un euro, y yo le doy mi euro y él me da su euro, pues seguimos igualito. Eso es fungible y no ha cambiado nada. Ahora, si yo le doy a Andrés mi Ferrari y él me da su Seat Ibiza, Pues efectivamente son dos coches, pero no son no fungibles. Igualito no nos hemos quedado.
Claro, claro, claro.
Igualito no nos hemos quedado. Y este era el problema del arte digital, que el arte digital era algo que era fungible, intercambiable. Yo le mandaba una foto digital a Andrés por email y ahora teníamos dos fotos, la mía y la que yo le había mandado. Y ahora Andrés, ¿cómo demostraba que era el dueño de eso? Si se la quería comprar a alguien y si alguien la pasaba por ahí por internet. Entonces esto era complicadito. Y hubo una tecnología que cambió eso. Entonces, fijaros, si yo quiero comprarle la casa a Andrés, y empezamos, Andrés, ¿cuánto quieres por tu casa? Andrés me dice, Iván, 2 millones de euros. No, Andrés, 3 millones. Y dice, venga, vendía. Y nos ponemos de acuerdo en que le compro su casa por 3 millones de euros, que viene bien.
Perfecto.
O tienes que consultarlo.
No, yo creo que no voy a consultar nada. Venga. Yo creo, hecho.
Venga, pues 4 millones, por si acaso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, cuando llega a tu casa, verás lo divertido que se va a poner tu mujer. Pues lo que tendríamos que hacer es una notaría. Y allá hay un notario, una notaria, que va a dar fe de que yo le quiero comprar la casa a Andrés, que Andrés me la quiere vender, y el precio que hemos decidido. Y cuando el notario termine de hacer eso, con esa escritura, lo que va a hacer es mandarla a un sitio maravilloso que se llama Registro de la Propiedad.
Correcto.
Para que todo el mundo sepa que la casa que antes era de Andrés, que ya no es de Andrés, que ahora es de Iván. Entonces, si alguien intenta volver a revender, Andrés intentara volver a revender su casa, alguien sacaría una nota simple de registro y diría, Andrés, tío, tú no la puedes vender. Si esa casa sí era tuya antes, pero ahora es de Iván. ¿A que eso es sencillo de entender?
Sencillísimo.
Pues lo que hemos hecho en el arte digital es simplemente ponerle el nombre más bonito. Cuando nosotros decimos un NFT, lo que estamos, o un NFT, o un token no fungible, lo que estamos diciendo es que algo digital, una foto, un vídeo, lo que sea digital, le hemos sacado escritura. Claro, sacarle escrituras quedaba feo, así que lo llamamos NFT, que suena más bonito.
Vale. Creo que es la mejor explicación, te lo aseguro, Iván, creo que es la mejor explicación que he escuchado de esto. O sea, lo he entendido ya por fin, después de meses y años con este programa, al 100%, porque es que, claro, era un poco enrevesado, ¿no?
Claro, ¿y ahora qué hacemos? Pues una vez que le hemos sacado escritura, imagínate, a esa fotografía digital, pues la tenemos que llevar a un registro de la propiedad para que todo el mundo se entere.
Claro.
Y ahora aquí, en vez de tener un registro de la propiedad, como tenemos en las casas, que tenemos uno en Málaga, uno en Sevilla, uno en Jaén, pues no, tenemos un registro de la propiedad mundial. Pero llamarlo registro de la propiedad también estaba feillo. Así que le hemos puesto blockchain, que suena más bonito.
Ajá.
Así que NFT, sacarle escritura, inscribirle al registro en la blockchain.
Oye, así que, aquí lo que sí tengo es una duda, Iván. Por ejemplo, tú haces una composición maravillosa digital en tu ordenador, y tú me dices, oye, Andrés, a ver qué te parece, te la voy a enviar para que la veas. Y ahora voy yo y la registro.
Sí, eso lo podría hacer, pero es igual. Pero que lo pudiera hacer no significa que estuviera bonito ni que fuera legal.
Efectivamente.
Como poderlo hacer, lo podría hacer, claro. Pero es igual que si yo en mi nuevo libro se lo mando a mi corrector para que vea la jarta de falta de ortografía que tengo, y ahora va mi corrector y lo publica.
Ahí pues es la honradez ya de la persona.
Y la ilegalidad, porque vamos a tener un problema legal. Si yo puedo demostrar que yo era el autor y que tú lo único que has hecho es ponerle tu nombre y registrarlo,
claro.
Perdona, el autor era yo. Bueno. Yo te mira, tengo todos los borradores.
Exacto.
Tengo todos los
bueno, y el email que te mandé.
Claro. Entonces, pues sería igual en el arte digital, no cambiaría nada. Tú podrías adelantarte y registrar ese NFT, es decir, sacar la escritura y llevarlo al registro de la propiedad, pero después llegaría yo y decía, perdona, eso está escrito en registro de propiedad, pero no es de este señor.
Claro.
Eso es mentira. Así que no habría ninguna diferencia con el mundo real.
Vale.
Solo que aquí los nombres son más bonitos. No me digas que no.
Hombre,
la escritura en este,
más sofisticado, más sofisticado. O sea, que lo que quiere decir Iván es que yo puedo ser creador digital, por ejemplo, o tener un patrimonio digital, un cuadro, una foto, siempre creado digitalmente y que yo sea el autor, y lo puedo registrar. Puedo mandar una copia, pero claro, yo por esas copias también puedo autorizar, puedo establecer un canon, ¿no, Iván? Es decir, si yo creo una composición artística digital oye, ¿me la vas a ceder? O tal, pues cojo, sí podéis tener una copia durante un tiempo determinado y a tanto el día. En fin, tú puedes ya luego comerciar con...
Cuando tú eres dueño de una casa,
claro.
La puedes alquilar,
claro.
La puedes prestar, la puedes vender. No es que no cambia nada con el mundo real, simplemente que lo llevamos al tecnológico. Pero también tiene una parte que sí que lo cambia respecto al arte, que es que cuando Picasso vendió un cuadro, y ese cuadro se revendió y se revendió y se revendió, a Picasso no le volvían a pagar después,
claro,
de cada reventa. Pero en el arte digital no funciona así. En el arte digital, el autor siempre se guarda un tanto por ciento de cada reventa.
O sea, un royalty.
Eso es. Y además, eso se hace automático. Así que no hay posibilidad de que te engañen. Me refiero, cuando el registro de la propiedad recibe el cambio, imaginaros que yo se lo he comprado a Andrés y ahora yo se lo vendo a María. Cuando el registro de la propiedad le vuelve a llegar la escritura de que Iván le ha vendido a María, como sabe que Andrés fue el que lo creó, el registro de la propiedad mismo le paga el tanto por ciento a Andrés. Yo no intervengo, lo hace automático. Así que no hay posibilidad de que lo engañen, de que yo reciba el dinero y no le quiera pagar su parte a Andrés. No,
claro.
Es que se lo hace el registro de la propiedad y además lo hace sin intervención humana y lo hace automático. Así, ajá, que funciona súper bien.
Uh-huh.
O sea, así es... que de cada reventa, es decir, si Andrés resulta que cada vez tiene más y más y más nombre, pues de cada reventa cada vez ganará más dinero. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es el autor original.
Oye, ¿y eso que se registra? ¿En un despacho? ¿En una notaría? ¿En un...?
No. Esta hay muchas formas de hacerlo y son todas súper sencillas. De hecho, cualquier persona y cualquier... si tu hijo tiene arte, el registrarlo no es el problema. El problema es después venderlo. Es como si tú me dijeras, oye, Iván, ¿cualquier persona puede crear un cuadro? Hombre, pues mejor que peor, cualquiera podría pintarlo.
Claro.
Ahora, de ahí a que te lo compren, va un mundo.
Claro,
así que el problema no es sacar las escrituras, que eso es sumamente sencillo. Y de hecho, la plataforma más grande del mundo que se dedica a vender arte digital, que se llama OpenSea, te ayuda y te guía y te lo hace fácil, fácil, fácil. El problema es que cuando tú acabes subiendo esa obra, a alguien le interese y a alguien la quiera comprar.
Sí, entendido. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, fíjate, hoy nos ha dejado mejor sabor de boca, porque siempre viene advirtiéndonos, cuidado con los malos, fíjate lo que hacen, tened precaución, nos da consejos precisamente para protegernos en la red de redes, pero hoy ha venido a aclararnos ese concepto, los tokens no fungibles, los NFT, de lo que se habla muchísimo, ha quedado perfectamente explicado. Pues don Iván González, muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Y hasta aquí hemos llegado. Ahora te voy a dejar en buena compañía. Te quedas con la información nacional e internacional en la tarde, justo después programación regional hecha desde este mismo estudio para toda Andalucía. Primero va de Cultura con Carmen Cerván y luego llega Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Desearte que pases un buen fin de semana. La semana que viene, el viernes que viene, no estaremos. Es festivo. Volveremos el siguiente para comentarte un montón de cosas referentes al polo de contenidos digitales de Málaga. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Sé feliz, disfruta siempre en compañía de tu radio. Miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. I need you to stay, need you to stay.